Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 8 en punto en la mañana, le estamos dando inicio a nuestra cuarta y última hora de Tempranito y de mañana correspondiente al día de hoy, martes 25 de noviembre del 2014. Les agradecemos su tiempo, la sintonía y ya pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con los titulares y las informaciones.
El acceso al agua potable es un problema en algunas partes de Cuba. El hijo del médico cubano que contrajo el ébola en Sierra Leona confía en que el tratamiento que recibe su padre en un hospital de Suiza. El nuevo director de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México quiere ejercer su labor con plena autonomía. Y llama el secretario general de la ONU a frenar las acciones de las fuerzas extremistas en el conflicto palestino-israelí.
En nuestros relojes son exactamente las 8 y 2 minutos de la mañana. El acceso al agua potable es un problema en algunas partes de Cuba. Ricardo Quintana nos trae los detalles.
Necesitan aquí en Buenavista, en playa, que no hay agua, hace falta agua.
A la voz de Llegó la Pipa, esta barriada de Buenavista, municipio Playa, en La Habana, se moviliza.
Mira, mira, vamos a poner esta agua. Vamos a darle suave, ahí, cabrero, que hay agua en el mundo.
Con recipientes de todo tipo y tamaño, los vecinos desangran la pipa que alguien o en comuna ha pagado.
Está botando todo el agua, caballero.
El vital líquido no llega a las casas directamente y carece de una higienización adecuada.
Lo último, mi hermano, que barbaridad.
Desde Baracoa, la primera ciudad que fundaron los españoles, perteneciente hoy a la provincia Guantánamo, un presidente de CDR cuenta cómo la burocracia gubernamental frena su gestión para que el líquido elemento llegue a su comunidad.
Cuando uno vaya a la hidrología, lo están peloteando. Después vi al segundo de hidrología, me dijo que si iba al partido, él no le iba a echar agua, bueno, no le daba la gana de echar agua.
Dice que construyeron una cisterna colectiva, pero que hace varios meses no llega el agua.
La cisterna tiene más de 8 meses que estando la tubería en la boca del aljibe, no se pone el agua por infraestructura de
vecinos del lugar respaldan los comentarios del presidente cederista.
Y si pasa el agua por ahí por la carretera, lo que no le da la gana de ponerla, porque aquí hay un barbulita que es hercito, que es de sabana, y nunca, siempre está como en contra de esto aquí, que nunca quiere poner el agua, y cuando la pone un rato y de ahí viene y la quita otra vez.
Y aquí el agua tienen que ponerla acá afuera cada 15 días, que estamos de acuerdo que cada 15 días la pongan, y la ponen cuando ellos les dé el deseo, a veces cada seis meses.
La respuesta oficial al problema ha sido directa en ambajes.
Fidel y Raúl mandaban en La Habana y él mandaba que es Nibardo, el jefe de hidrología.
Bueno, cargar agua, otra de las tareas de hoy, la misma de ayer y según parece, la de mañana también.
Alejandro Báez, hijo del médico cubano que contrajo el ébola en Sierra Leona, manifestó este lunes su confianza en el tratamiento que recibe su padre en el hospital de Ginebra y en la fuerza de su progenitor para superar la enfermedad.
En una entrevista con la prensa oficial cubana, Báez, estudiante de medicina de 18 años, aseguró que su familia recibe información diaria de la salud de su padre.
Medios oficiales cubanos señalan que el médico Félix Báez Sarría, de 43 años, continúa bajo tratamiento con el medicamento experimental MAPA, administrado también a otros pacientes extranjeros contagiados en África con el virus. Se espera que este martes se dé a conocer un nuevo parte médico.
La escritora chilena Isabel Allende figura entre las 18 personalidades que recibieron este lunes la Medalla de la Libertad de manos del presidente Barack Obama. Nuestro corresponsal en Washington, Luis Alberto Muñoz, estuvo en la ceremonia.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, entregó este lunes la Medalla de la Libertad a 18 personalidades del mundo de la ciencia, el arte, la economía, la política y el deporte, incluyendo entre ellos a la escritora chilena Isabel Allende. En una ceremonia en la Casa Blanca, la autora de La Casa de los Espíritus fue distinguida en reconocimiento al aporte cultural que ha entregado a través de su extensa obra literaria. Junto a ella recibieron la distinción, entre otros, el cantante Stevie Wonder, el periodista Tom Brokaw, el legislador John Dingell, la defensora de derechos humanos Ethel Kennedy y el golfista Charles Sinford. Al entregar las medallas, Obama elogió el trabajo de todos los galardonados y, refiriéndose a la escritora chilena, indicó que desde que comenzó su obra intelectual nunca más se detuvo.
Their novels and memoirs tell of families, magic, romance, oppression, violence, redemption, all mixed up. But in her hands, the big became graspable and familiar and human.
Sus novelas y memorias hablan de familia, magia, romance, opresión, violencia y redención, todo mezclado, pero lo grande en ella se puede palpar en lo familiar y lo humano, dijo el presidente. Agregó que la escritora inicia sus libros el 8 de enero, día en que ella comenzó a escribir cartas a su abuelo moribundo, que dieron origen a La Casa de los Espíritus, su primera novela. Escribo para registrar la historia, escribo lo que no debe ser olvidado, ha dicho Isabel Allende, señaló el presidente Obama. La Medalla de la Libertad es otorgada a personas que han hecho contribuciones especialmente meritorias a la seguridad o intereses nacionales de Estados Unidos, a la paz mundial, al mundo cultural y al emprendimiento privado. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
El nuevo titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, Luis Raúl González, dijo al presidente Enrique Peña Nieto que ejercerá su labor con plena autonomía.
En su primer encuentro con el mandatario desde su nombramiento el 13 de noviembre por el Senado mexicano, González dijo este lunes que su meta es fortalecer a la institución que encabeza, ejercer sus funciones con autonomía y estar cerca de las víctimas.
Por su parte, Peña Nieto expresó el respeto de su gobierno a los derechos humanos y a la autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al tiempo que ofreció su estrecha colaboración.
González asume el cargo en momentos en que México atraviesa por una severa crisis a raíz de dos casos que han conmocionado al mundo.
Se trata de crímenes perpetrados en Iguala y Tlatlaya. En el primero desaparecieron 43 estudiantes a manos de policías y miembros del cartel Guerreros Unidos.
En el segundo, al menos 8 de 22 civiles fueron asesinados en una bodega por un grupo de soldados tras un enfrentamiento armado.
Pide el gobierno de Colombia a los jefes guerrilleros de la FARC que asuman una decisión clara de compromiso para que cesen todas las acciones terroristas. Federico Fulleda nos informa.
El gobierno de Colombia le pidió a los jefes guerrilleros de la FARC que asuman una decisión clara de compromiso para que cesen todas las acciones terroristas y liberen a los secuestrados, tras un fin de semana con un nuevo ataque que dejó un oficial de la policía muerto. El ministro del Interior, Juan Cristo, al exigirle a la FARC ese compromiso, dijo:
ha llegado el momento de que las FARC tomen una decisión clara de compromiso político para acelerar las conversaciones y buscar una salida final a este conflicto para parar precisamente hechos de guerra como los que se están presentando en el país.
Se anunció que en las próximas horas serán entregados a miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja dos militares secuestrados hace dos semanas, mientras se coordina para recibir al general Rubén Alzate, a un oficial y a una civil que están secuestrados por la FARC. Esa tensión en el orden público creció después del ataque con explosivos de la FARC a una estación de policía en la isla Gorgona, declarada parque y reserva forestal, que dejó un uniformado muerto. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Centenares de panameños se manifestaron el domingo en la capital y en varias provincias del interior para repudiar escándalos de corrupción que involucran a funcionarios del gobierno anterior del presidente Ricardo Martinelli.
La multitud marchó pacíficamente frente al edificio de la Contraloría General de la República, cuya titular, Yoconda Torres, es una de las funcionarias más cuestionadas de la administración pasada. Debe dejar el cargo en diciembre.
Los manifestantes gritaban: que vuelvan los millones y Martinelli preso, mientras un grupo colocó una pancarta sobre un puente peatonal con la leyenda: cárcel para los ladrones.
Las sanciones impuestas por los países occidentales a Rusia por la crisis en Ucrania suponen pérdidas para la economía rusa de unos 40 mil millones de dólares anuales, dijo en Moscú el ministro de las Finanzas, Anton Siluanov.
Además, el funcionario ruso señaló que la caída de los precios del petróleo en un 30% causa pérdidas anuales entre 90.000 y 100.000 millones de dólares.
Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, acusó a las naciones occidentales de buscar cambiar el régimen en Rusia y no que el Kremlin modifique su política.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, asegura que es necesario frenar la acción de las fuerzas extremistas en el conflicto palestino-israelí, tanto de una como de otra parte. Con más detalles, Carmen María Rodríguez.
Naciones Unidas observó el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, que se celebra cada año para conmemorar el voto en la Asamblea General de 1947 para establecer un Estado judío Israel y un Estado palestino. Este último fue rechazado por la comunidad de países árabes en el 47 por requerir el establecimiento del Estado judío. En el 2014 el día fue conmemorado con una magna sesión en Naciones Unidas en la que participó el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. El secretario general Ban afirmó que un gran número de refugiados palestinos fueron afectados por la guerra en Gaza, el tercer conflicto en 6 años en la región. Ban Ki-moon criticó además la destrucción en Gaza causada por la acción militar israelí. El secretario general añadió: me preocupa la situación en Jerusalén y en Cisjordania. Provocaciones relacionadas a sitios sagrados aumentan. La tensión más allá de la Ciudad Santa. Los extremistas en ambos lados son los que están dictando la agenda. El secretario general Ban hizo un llamado porque ambas partes se enfrenten a las fuerzas extremistas. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Exactamente las 8:11. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Les invitamos a que sigan en sintonía. A continuación tendrán el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo. Estaremos repitiendo los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Nuestras notas habituales y el cierre con música. Gracias.
El revoltillo, con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Chocolate.
¿Y es americano?
Eso no es verdad.
Se lo
van a matar.
Caballero, no sople.
Oye, de la cornetica. No trabaja por la mañana, me ando.
Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los 4 que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Son exactamente las 8:14 y aquí está Lázaro Domínguez y el estado del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El nuevo frente frío del noroeste de la Florida se ha movido sobre las aguas del Atlántico, atravesando la península por las vecindades de San Agustín y saliendo a las aguas del Golfo, al norte y cerca de la Bahía de Tampa. Sobre Cuba y el sur de la Florida dominan altas presiones que se extienden desde la región de las Bermudas, con buenas condiciones del tiempo y temperaturas en ascenso. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos marejadas en la costa norte oriental, oleaje en la costa norte central, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Y aquí están los deportes con Jerry del Castillo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Lucy. Gracias y saludos a todos nuestros radioescuchas, los Miami Heat. Regresan a la cancha esta noche aquí en casa en el American Airlines Arena contra los Golden State Warriors, y ese jueguito de los Golden State Warriors ese equipito de los Warriors es fenomenal, tiene un tremendo ataque ofensivo y va a ser un buen juego esta noche. Espero que los Heat se puedan mantener con ellos. En el resto de los juegos de esta noche, los Atlanta Hawks estarán en Washington contra los Washington Wizards. Detroit visita a los Milwaukee Bucks. Sacramento juega en Nueva Orleans contra los New Orleans Pelicans. Y los Chicago Bulls estarán en Denver enfrentándose a los Denver Nuggets. En la NBA ayer, los Cleveland Cavaliers superaron a los Orlando Magic 106-74. LeBron James anotó 29 puntos, incluyendo 16 en el primer periodo. Y los Cavaliers así pararon una racha de 4 derrotas consecutivas. Los Los Angeles Clippers superaron a los Charlotte Hornets 113-92. Blake Griffin anotó 22 puntos y colectó 16 rebotes, mientras que Chris Paul también anotó 22 puntos y él distribuyó 15 asistencias. Los Clippers conectaron en 15 de sus 32 intentos de tiros de 3 puntos, mientras que los Hornets solamente exentaron 2 de los 20 intentos que hicieron detrás de la línea de 3 puntos. Los Portland Trail Blazers le ganaron a los Philadelphia 76ers 114-104. LaMarcus Aldridge anotó 15 de sus 33 puntos en el tercer periodo. Wesley Matthews agregó 17 y Damian Lillard 16. Y el cubano Robin López conectó para 12 puntos para Portland, que ganó su octavo juego consecutivo, mientras que Filadelfia ha perdido 14 juegos al hilo para comenzar esta temporada. Y se están acercando a empatar el récord de la NBA, que es 18 derrotas consecutivas para abrir una temporada. Los Toronto Raptors superaron a los Phoenix Suns 104-100. Los Houston Rockets vencieron a los New York Knicks 91-86 gracias a 36 puntos que anotó James Harden. Los Indiana Pacers le ganaron a los Dallas Mavericks 111-100. Y los Chicago Bulls vencieron a los Utah Jazz 97-95, 25 puntos para Jimmy Butler. Pau Gasol, el gallego, anotó 23 puntos y Derrick Rose conectó para 18. Se acabó lo que se daba en este segmento deportivo. Pórtate bien mientras tanto.
Pues qué remedio, muchas gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. El acceso al agua potable es un problema en algunas partes de Cuba. Hijo del médico cubano que contrajo el ébola en Sierra Leona, confía en el tratamiento que recibe su padre en un hospital de Suiza. El nuevo director de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México quiere ejercer su labor con plena autonomía. Y llama al secretario general de la ONU a frenar las acciones de las fuerzas extremistas en el conflicto palestino-israelí.
Son exactamente las 8:19. Gracias por estar con nosotros y hacernos compañía. Quería comentarles acerca del Palacio Imperial Chino, que va a trasladar sus antigüedades foráneas a otro museo. Pero no sin antes mencionarle los números ganadores del sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 4, 24, 25, 26 y 35. 4, 24, 25, 26 y 35. 35. Para los amantes de la charada, pues sería el gato, la paloma, la piedra fina, la anguila y la araña. En el Play 4 tenemos en el sorteo de la tarde que la combinación fue 9166-9166. En el sorteo de la noche, 3386-3386. Y en el más popular de allá en la isla, el Cash Tree, tenemos en el sorteo de la tarde 647-647, la centena ganadora, y en la noche 118-118. Felicitaciones al que se empató con algún numerito, y el que no, pues no pierda las esperanzas. Eso es lo último que se pierde. El caso es que lo que quería comentarle acerca del Palacio Imperial Chino, que va a trasladar sus antigüedades foráneas de otros países a otro museo. Así que la ciudad prohibida de Pekín, antigua residencia de los emperadores chinos, reconvertida ahora en museo, acaba de anunciar que va a trasladar y mostrará parte de su colección, la que es dedicada a antigüedades de otros países, a un nuevo museo en la ciudad suroriental china de Xiamen. Eso fue lo que dijo la prensa oficial china. Y el museo, que se terminará en el año 2016, estará situado en la isla de Gualanguiu, un distrito que es histórico de la ciudad de Xiamen, conocido por sus mansiones de arquitectura colonial. En el recinto se va a mostrar también buena parte de la colección de objetos de otros países que poseía la familia imperial. Hay unas 1.600 piezas que incluyen pinturas, cerámicas, relojes e instrumentos científicos, entre ellas regalos llevados a China por las delegaciones europeas que visitaron el país en siglos pasados. Hay objetos muy antiguos de esta colección que datan del siglo XVI y debido a problemas de espacio, dice que no se mostraban actualmente en la ciudad prohibida y se encontraban guardados en almacenes. Así que estas reliquias profundamente escondidas ahora estarán más accesibles al público en este nuevo museo. Eso fue lo que dijo el curador de la ciudad prohibida, quien firmó con las autoridades locales de Xiamen este acuerdo que establece un nuevo museo. La ciudad prohibida, cuyo nombre oficial es Museo de Palacio, posee más de 1,8 millones de objetos, pero solo muestra en el edificio unos 10.000 cada año. La mayoría de las 9.999 salas que, según la leyenda, tiene el recinto, están vacías y no están adecuadamente acondicionadas para poder exponer muestras. Las piezas más importantes de la colección imperial china se encuentran en la isla de Taiwán, donde fueron trasladadas en la guerra civil entre los comunistas y el Kuomintang. El Museo del Palacio de Taipei tiene una colección de casi 700.000 piezas procedentes de la ciudad prohibida. Es realmente interesante cuando uno ve documentales de esta ciudad, la famosa ciudad prohibida, que en una época quedó prácticamente destruida, y es curioso que se puedan conservar tantísimos objetos de ellos. Y las que están ahora en el Palacio Imperial, que son de otros países, son específicamente las que van a ser trasladadas, pues, a otro museo. En cuanto al día de hoy, que les había comentado, hoy 25 de noviembre es el 329º día del año, así que ya han pasado 329 días, quedan solamente 36 días para que finalice el año 2014 y le demos la bienvenida al 2015. Durante esta semana, este próximo jueves, se celebra en los Estados Unidos y en algunos otros países, pero más bien es una celebración de aquí, de Norteamérica, el Día de Acción de Gracias, un día en que pues es un muy especial, se reúne toda la familia y el motivo fundamental es agradecer lo que hemos recibido en la vida. También en el día de hoy quería mencionar que fue declarado por la Organización de Naciones Unidas Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Lamentablemente, a pesar de la civilización, de los tiempos, en otros países ser mujer es prácticamente un martirio, pero no obstante, en países desarrollados, países civilizados, todavía la mujer sigue recibiendo abuso de parte de padres, hermanos, novios, esposos, y este día fue creado para crear, valga la redundancia, conciencia con respecto a esto. Y desde que los niños van creciendo, inculcarle que no deben nunca golpear o maltratar a una mujer.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7405 kHz, banda de 41 metros, en los 11930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Exactamente las 8:30, le estamos dando inicio a nuestra última hora correspondiente a este martes 25 de noviembre del 2014, aquí en Tempranito y de mañana. No obstante, les invitamos a continuar en sintonía. A partir de las 9 pueden escuchar con voz propia El Revoltillo, El Encanto con Nancy Elías, el noticiero de las 12, los diferentes programas informativos y de entretenimiento, además de los noticieros de la tarde y la noche. Así que para estar al día del acontecer cubano y el acontecer mundial, pues quédate con nosotros.
Se quejan los habaneros de un nuevo centro comercial cuyos precios son inalcanzables para un cubano promedio. Llama a la calma el presidente Barack Obama en un poblado de Missouri azotado por disturbios tras ver el veredicto a favor de un policía blanco que mató a un joven negro. Colombia espera hoy la liberación de dos militares en la primera de dos entregas de cautivos prometidas por las FARC. Y el líder supremo iraní, Ayatollah Ali Khamenei, dijo que Occidente no pudo doblegar a su país en las conversaciones nucleares.
En Radio Martí, 8:32 en la mañana. La barriada del Cerro, en La Habana, cuenta con un nuevo centro comercial, cuyos precios, según la queja de sus vecinos, son inalcanzables para un cubano promedio. Nuestro colega Amado Gil tiene los comentarios de varias mujeres que, después de visitarlo, ofrecieron sus opiniones.
Limpio, espacioso, bien iluminado, estantes bien surtidos con productos cárnicos, dulces, bebidas y otros artículos. Así muestran las imágenes el interior del centro comercial Puentes Grande en el municipio del Cerro, en La Habana. Pero también la ausencia de clientes es notoria. Y tiene una explicación, según dijo en las afueras del establecimiento Yusnay Figueroa, una trabajadora de comercio.
Según el estado salarial de la persona también que tenemos nosotros aquí, no me parece que sea el adecuado para que uno venga a comprar estos lugares, ¿me entiende? Porque no alcanza. Aparte, nosotros no cobramos en divisa y aquí hay cosas muy caras que no me parece que debe ser vendida así para el pueblo.
El centro comercial Puentes Grande pertenece a la corporación Cimex. Abrió sus puertas a finales de agosto de este año a un costo de unos 4 millones de pesos. Tres meses después de su apertura, Yuleimi, una ama de casa habanera, lo visita por primera vez.
Realmente veo cosas que son muy insignificantes en un precio que realmente no vale la pena pagarlo, ¿entiendes? Y no sé, los cárnicos, las cosas, son un precio que no es para el cubano, ¿entiendes? Para el que trabaja humildemente.
No es.
El Centro Comercial Puentes Grande acepta el pago en las dos monedas que circulan en Cuba, en el caso del peso cubano, al cambio del CUC.
Cosas que están caras y lo que hay la oportunidad de que se paguen las dos monedas, en la moneda de aquí en los CUC.
La calidad no es mala, malos son los precios.
El objetivo principal de cualquier comercio es crear una clientela. Puentes Grande parece que la tiene difícil, al menos con los cubanos trabajadores de la isla.
La primera vez que entré fue cuando lo inauguraron. Ya no he venido más porque me quedé asombrada.
Los periodistas de la agencia Palenque Visión fueron retenidos y advertidos por tomar imágenes en el interior del centro comercial Puentes Grande. Amado Gil, Martín Noticias.
Un grupo de empresarios españoles comunicaron este lunes al canciller José Manuel García Margallo, de visita oficial en La Habana, las dificultades que afrontan para su actividad empresarial en la isla.
Los empresarios se refirieron a la necesidad de eliminar la doble moneda, lo cual posibilitaría simplificar las transacciones comerciales.
También mostraron interés en incrementar la actividad de las empresas españolas en Cuba, gracias, según dijeron, a las reformas económicas emprendidas por Raúl Castro.
Tras el desayuno de trabajo con los empresarios españoles, el canciller García Margallo se entrevistó con el ministro cubano de Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca, y luego con el vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba, Ricardo Cabrizas.
El policía blanco que mató al joven negro Michael Brown en agosto en la localidad de Ferguson, en Missouri, seguirá libre y sin cargos después de que un gran jurado concluyera que no hay pruebas suficientes para imputarlo, anunció a la noche el fiscal del condado de San Luis.
Tras escuchar la versión de 60 testigos, el gran jurado decidió que no existe causa probable para imputar a la gente que el 9 de agosto disparó en repetidas ocasiones al joven de 18 años, quien estaba desarmado.
No obstante, continúa la investigación del Departamento de Justicia sobre si hubo una violación de los derechos civiles en un caso de la convergencia y debates clave, la discriminación racial y la violencia policial.
Tras darse a conocer la decisión del gran jurado, miles de residentes salieron a las calles de Ferguson para protestar. Durante la manifestación se registraron incendios y robos.
Por su parte, el presidente Barack Obama llamó a la calma y agradeció la labor que hace el Departamento Federal de Justicia para mantener el orden.
En Radio Martí, 8:36 minutos en la mañana. El Partido Socialista Unido de Venezuela, que se encuentra en proceso de reorganización, es, según el presidente Nicolás Maduro, un factor determinante para la paz en Venezuela. Aymara Lorenzo nos ofrece los detalles.
Durante las elecciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro alertó a los militantes que la paz en este país depende de la victoria de las elecciones a la Asamblea Nacional en 2015.
Va a ser un voto por la paz, por la estabilidad. El pueblo va a votar a favor del camino revolucionario, del legado del comandante Chávez.
Este domingo fueron electos 3.681 jefes de los círculos de lucha encargados de movilizar a las comunidades en la búsqueda de soluciones a los problemas. El mandatario venezolano aludió después de ejercer su derecho al voto a los diplomáticos de Estados Unidos acreditados en Venezuela a propósito del proceso político que vive este país.
Ni los funcionarios de la embajada estadounidense, ni ellos como representantes del imperio en Venezuela pueden negar que el Partido Socialista es el partido más democrático, revolucionario y creativo de la historia de Venezuela.
Los comicios internos del Partido Rojo se desarrollaron en medio de serias críticas internas y expulsiones de algunos de sus militares, como el politólogo Nick Merevans, quien este domingo también descalificó el proceso asegurando que en Caracas la participación llegó solo al 10% y la votación nacional no superó el millón de votos. Las elecciones internas coincidieron con el cumpleaños número 52 del presidente Nicolás Maduro. El mandatario manifestó públicamente agradecimiento a los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Nicaragua, Daniel Ortega, quienes le enviaron cartas de felicitación este día. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Colombia espera este martes la liberación de dos militares en la primera de dos entregas de cautivos prometidas por la FARC y entre ellos un general del ejército, condición del gobierno para reanudar el proceso de paz con la guerrilla de la FARC.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia deben entregar a los soldados Pablo César Rivera, de 24 años, y Jonathan Andrés Díaz, de 23, tomado como rehenes el 9 de noviembre tras combates en una zona rural en el departamento de Arauca.
Las operaciones militares en Arauca ya fueron suspendidas siguiendo el acuerdo entre el gobierno y las FARC, con la mediación de Cuba y Noruega, garantes del proceso de paz y facilitada por el Comité Internacional de la Cruz Roja.
El gobierno y la guerrilla se acusaron mutuamente el lunes de obstaculizar la liberación del general Rubén Darío Alzate, cuyo protocolo de entrega está listo desde el sábado, pero no avanza por presuntas diferencias entre ambas partes.
Divergencias en el seno de la OTAN en torno al ingreso de Ucrania a la alianza. Bori Luis, Santa Coloma nos informa.
La Alianza Atlántica, OTAN, está dividida en la cuestión del ingreso de Ucrania como miembro pleno. En Washington, un portavoz del Departamento de Estado declaró la pasada semana que la puerta de la OTAN está abierta para los ucranianos. En cambio, el ministro alemán de Relaciones Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, se pronunció en contra. Me parece bien que la OTAN mantenga buenas relaciones con Ucrania, pero sin que sea miembro de la alianza. El ministro alemán descartó también el ingreso de Ucrania a la Unión Europea. Se necesita el esfuerzo de generaciones enteras para que Ucrania se modernice en lo político y lo económico, dijo el ministro alemán. En una entrevista con el semanario Der Spiegel, Steinmeier abogó por mantener contra viento y marea el diálogo con el presidente ruso Vladimir Putin. El discurso con los rusos ha cobrado virulencia inusitada desde la pasada cumbre del G20 en Australia, dijo el titular. Steinmeier ha sido criticado en el seno de la coalición de gobierno en Berlín por sus presuntas simpatías hacia Putin. Desde la capital alemana, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
El líder supremo de Irán, Ayatolá Ali Khamenei, dijo este martes que Occidente no pudo poner de rodillas a su país porque tuvo que extender nuevamente el plazo de las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán.
Khamenei afirmó que Estados Unidos y las potencias europeas hicieron todo su esfuerzo para doblegar a la República Islámica, pero no pudieron ni podrán. El parlamento iraní reaccionó en un tono similar.
Tras una semana de negociaciones en Viena, el grupo de seis potencias mundiales e Irán acordaron extender por 7 meses el plazo para alcanzar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear de Teherán.
Crisis en la coalición del gobierno de Benjamin Netanyahu por el proyecto de ley de nacionalidad a la que se oponen dos importantes partidos del gobierno. Daniel Blumenthal nos informa.
Cuando los censos de opinión pública aún le señalan como el único candidato real para encabezar un próximo gobierno, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu toma una medida que podría poner fin a su coalición, destinada a atraer más votantes de la derecha, y su gobierno aprobó un proyecto de ley para definir a Israel como Estado judío durante una sesión que derivó en gritos entre el primer ministro y varios ministros de centro. En el Estado de Israel hay igualdad individual para todos los ciudadanos, pero el derecho nacional está reservado solo para el pueblo judío, dijo el primer ministro al abrir la turbulenta sesión del Consejo. La ministra de Justicia, quien encabeza el partido Atnuá en la coalición, dijo que se trata de una ley destinada a dividir al pueblo. Esta ley mala no tiene que aprobarse. Todo el que quiere un Estado judío y democrático y unificar no debe apoyar y debe oponerse a esta ley si es presentada ante el Parlamento. Según las normas de gobierno israelíes, los ministros miembros de la coalición están obligados a votar a favor de una ley presentada por el gabinete y de oponerse está sujeto a su expulsión del gobierno. Netanyahu criticó a la izquierda israelí por bregar por la creación de un Estado palestino pero negar el mismo derecho a los judíos, una insidiosa acusación que no agrega paz a la dividida sociedad israelí. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
Un estudio del Banco Mundial dice que el impacto de fenómenos meteorológicos extremos como olas de calor o inundaciones puede ser inevitable y convertirse en la nueva normalidad como consecuencia del calentamiento global.
El presidente del organismo, Jim Jong Kim, dijo en una nota de prensa que el reporte confirma lo que los científicos han venido diciendo en cuanto a que las emisiones del pasado han marcado una tendencia inevitable hacia el calentamiento.
El informe destacó un panorama muy complejo para las próximas décadas con efectos adversos en la productividad agrícola, el régimen hidrológico y la biodiversidad, y en mayor medida para las personas más pobres y vulnerables del mundo.
Son exactamente las 8:43, prácticamente ya terminando con nuestro día correspondiente hoy, martes 25 de noviembre del 2014, tempranito y de mañana casi en la despedida. Pero todavía podemos comentar el reporte del tiempo, los deportes y tendremos el cierre con música. Así que quédate con nosotros, gracias por tu tiempo y la sintonía.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Hoy en nuestro segmento de Viaje en la Imaginación, seguimos con el recorrido por las nuevas siete maravillas del mundo moderno. Hoy iremos a la zona arqueológica de Chichen Itza, en México.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Este domingo, la historia de la actual capital de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial y del muro como el símbolo más reconocido del conflicto entre el comunismo en Europa y el mundo occidental.
Surge la figura de Gorbachev, que considera que mediante una pequeña transformación podrá garantizar la supervivencia básica de su sistema.
La Guerra Fría, Berlín, a las 5:30 de la tarde y a las 10:30 de la noche, por Televisión Martí. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Atención, cubanos en la isla. ¿Qué harías con $20?
Comprar medicina.
Resolver comida para mi familia.
Es el gran sorteo Revista Lux, la revista de la Federación de Plantas Eléctricas. Si eres cubano mayor de 18 años, resides en la isla y no tienes familiares en el exterior, envía un correo electrónico a luxrevista@yahoo.com o por correo postal al 6862 West Flagler Street, Miami, Florida 33144 y pudieras ser el afortunado ganador de $20. También puedes contactar en la isla a Héctor Julio Cedeño Negrín al teléfono 011-53-5381-9695. Gran sorteo, Revista Lux. Para las reglas, visita revistalux.com y no te pierdas tempranito los sábados y domingos comenzando a las 8 de la mañana, donde daremos los resultados de este gran sorteo a través de esta Radio Martí.
Son las 8:47 y ya está aquí Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En el seno del frente frío de la región central del Golfo se formará esta noche un nuevo centro de bajas presiones cerca de la bahía de Pensacola. Este frente debe llegar a las vecindades del lago Okeechobee en horas de la mañana del miércoles, con posibilidades de afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la noche. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublado con chubascos aislados más frecuentes en la provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte central, oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días, para hablarnos del deporte, aquí está Jerry del Castillo, gracias.
Gracias a ti, Lucy, muy buenos días a todos. ¿Sabe que dentro de unos días van a anunciar los resultados de las elecciones del Comité de Veteranos para seleccionar a varios jugadores al Salón de la Fama? Entre ellos está Orestes Miñoso y Luis Tian, un par de cubanos. Pero después de eso, en enero, ya ayer anunciaron quiénes van a ser los nuevos candidatos para el Salón de la Fama, para la selección regular. Y hay varios candidatos que salen por primera vez que son merecedores de estar en el Salón de la Fama, incluyendo el pitcher Randy Johnson, la gran unidad, como le dicen, 303 victorias en su carrera, 5 premios de Cy Young, 4,875 ponches. No va a ser una selección unánime, porque nadie es una selección unánime para el Salón de la Fama, no sé por qué, pero busco que él entre este año fácilmente. También probablemente va a entrar Pedro Martínez, el dominicano que unos tremendos números, fue el líder en la Liga Americana, o en su liga, debo decir, en promedio de efectividad, 5 veces, ganó 3 premios Cy Young, fue el líder en ponches 3 veces durante su carrera, y fue increíble lo que hizo. También uno que posiblemente entre es John Smoltz, el pitcher que la mayoría de su carrera estuvo con los Bravos de Atlanta, y lo que trae él es que ganó más de 200 juegos como abridor y salvó casi 150 juegos como relevista. Así que hizo de todo un poco durante su carrera, merecedor de entrar en el Salón de la Fama. También entre los que están nuevos, Gary Sheffield, que jugó con los Marlins, y también queda del año pasado, que se quedó 2 votos cortos, fue Craig Biggio, el que jugó catcher y segunda base y también jugó los Phillies para los Astros de Houston. También está entre los que tienen otra oportunidad de nuevo, Mike Piazza, el catcher que es uno de los mejores catcher ofensivos en la historia del béisbol. Pero nosotros nos vamos a preocupar más por dentro de unos días, a ver si Orestes Miñoso y Luis Tian al fin pueden entrar al Salón de la Fama.
Pues ojalá, porque nos hemos quedado en muchas ocasiones esperando y eso se ha ido aplazando.
Se ha ido aplazando.
Qué bueno que venga justicia, ¿no?
Ojalá, ojalá. Oye, regreso contigo pronto.
Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino. Paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene Internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o Internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ya estamos prácticamente despidiéndonos. Hasta aquí ha llegado tu espacio de Tempranito y de Mañana. Tuvimos en el Departamento de Noticias a Jorge Jáuregui, Waldo Serrano y como jefe de turno, Elena Rodríguez. En el control del sonido, Teudy Giró, y en la producción, Ernesto Morales Alpizar. Estuvimos de visita en tu casa, Moisés López, Ramón Morel de Oro. Yo soy Lucy García. La cita es mañana, madrugando bien temprano a las 5, así que ponga su despertador en su mesita de día o de noche, como le venga bien. Mientras tanto, el día de hoy, páselo a plenitud.